Te decíamos en el arranque que hoy se están llevando adelante medidas de fuerza por el gremio que agrupa a la docencia aquí en la provincia de Río Negro. Para hablar sobre este tema, estamos ahora en contacto con Carolina Elisandro, secretaria general de UNTARFISCE. ¿Qué tal? Muy buenos días, Richie Peinado, Rita Bustos, te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Rita, hola, Ricardo.
Bien, bueno, y en principio queremos aprovechar a recordar los motivos de esta medida de fuerza que hoy lleva adelante la docencia, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, eso en realidad tiene que ver con que, bueno, nosotros esperábamos en la paritaria poder recibir una oferta salarial superadora, que incluso evaluamos poder graficar al menos un piso mínimo de esa oferta, y lamentablemente en la paritaria lo que sucedió es que ni siquiera se sentó la ministra nuevamente. Ya van tres paritarias donde la ministra Campos no participa de ese encuentro, de esa reunión, y bueno, no recibimos ninguna propuesta del gobierno, y bueno, no nos quedó otra que volver a discutir una medida de acción directa, porque entendemos que el gobierno provincial, por más que en videos, en entrevistas, el gobernador o la ministra digan que ellos están dispuestos y demás, la realidad es que eso no se condice con sus acciones, ¿no? Y seguimos gran parte de la docencia bajo la línea de pobreza, seguimos teniendo salarios que tienen en su composición más del 55% en un salario que no es remunerativo, mal conocido como el negro, digamos. Tenemos básico, el salario básico sería, no llega a 200 mil pesos en ningún cargo. Entonces, la situación es grave.
El gobernador ha hablado, bueno, distintos referentes, ¿no? Pero, por ejemplo, él habló de la baja de recursos nacionales por la crisis económica, falta de consumo. La provincia dice que tiene innumerables obligaciones como obra pública, garantizar la salud, la educación, la seguridad, y que el dinero no alcanza para todo, aunque sostiene que la voluntad es que los agentes no pierdan, ustedes, los trabajadores, no pierdan poder adquisitivo, que no quiere decir que les alcance, reconoce, pero tampoco se puede ser irresponsable de otorgar un aumento que no se puede pagar. Esto es declaración textual del gobernador. ¿Ustedes qué piensan cuando se escuchan declaraciones de este tipo?
Pensamos que es un poco violenta la declaración, por dos aspectos. Nosotros en el año 2025, las ofertas salariales de un 1%, un 2% y demás, nos llevaron a una pérdida salarial de un 35%. Solamente el año pasado. Eso por un lado. Por el otro lado, si esto estuviese vinculado con que otros empleados o trabajadores del Estado, digámoslo de esta manera, ¿no?, como por ejemplo funcionarios legislativos, no hubiesen recibido una oferta como si recibieron, de más del 20%, tendría relación, tendría coherencia este discurso. No lo tiene. Por el otro lado, en esta construcción de una gran masa salarial de trabajadores y trabajadoras del Estado que estamos por debajo de la línea de la pobreza, hay un análisis que nosotros venimos haciendo de que lamentablemente por esta situación hay muchos compañeros y compañeras que se ven obligados, para poder llegar en una búsqueda de solución individual a fin de mes, y entran en créditos, ¿no? O sea, no llego, no alcanzo a pagar la tarjeta, pido un crédito y llegan a distintas entidades financieras. Resulta que esto ha llegado a un punto de que cada semana nos enteramos de que hay más compañeros y compañeras que perciben cero de salario. Es decir, el gobierno provincial le habilita descuentos directos, códigos de descuento directo, que se llevan todo el salario, con lo cual trabajan un mes y no perciben nada.
Una especie de bicicleta financiera.
Exactamente. Solamente sucede esto por fuera de la ley, y habilitado por el gobierno. Entonces, es muy llamativo. Nosotros no tenemos hoy pruebas como para poder decírselas a los medios de comunicación, pero nos llama mucho la atención. Porque la pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo favorece y a favor de quién? De los trabajadores no es, porque eso atenta contra la salud mental, contra la situación real, y no hay posibilidades muchas veces de salir de eso. Entonces, la sensación es que el gobernador gobierna para las petroleras, gobierna para los altos funcionarios, gobierna, pero no gobierna para los trabajadores, que hemos perdido todos los derechos, incluso el derecho a la salud. Vos hablabas, Ricardo, y dice, bueno, no hay dinero para la salud. Bueno, hemos perdido hasta el derecho a la salud, porque no se respeta nuestro régimen de licencias, porque nos obligan a ir a trabajar sin salud. Hay algo que por ahí no se sabe, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de un caso particular, pero algo que sucede. La gran parte de los trabajadores de la educación no somos planta permanente, ¿sí? Eso ocurre cuando vos llegás a ser titular.
Claro.
Somos interinos o somos suplentes. Con lo cual, si se cierra un cargo, si se cierra una materia dentro de la currícula de la primaria o de la secundaria, te quedaste fuera del sistema, sin indemnización. De hecho, voy a contar la situación de un compañero que lo que le sucedió es que, por una enfermedad, a 3 meses de jubilarse, pide una readecuación, tardan en tiempo en readecuarlo, su cargo interino pasa a traslado, es decir, un titular tiene el derecho de elegir sus horas, por lo tanto él se queda sin cargo, quiere ir a una asamblea a tomar una licencia y en ese momento le sale la readecuación, es decir, que por esta enfermedad crónica que se le manifiesta hacia el final de su carrera, pasa a trabajar como secretaría o como en biblioteca. Como eso ocurre, no puede tomar cargo. Por lo tanto, a unos meses de jubilarse y después de haber trabajado toda su vida, queda fuera del sistema. Y no hay posibilidad de que eso se revierta.
Tremenda.
Sin indemnización. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, eso pasa. Pasa en educación.
Y ahí no queda, nos detenemos un poco en este caso particular, pero porque expresa la situación de otros trabajadores también, ¿no? ¿Se puede hacer algo gremialmente a partir de una situación así? ¿Se ha hecho? ¿Se puede?
Sí, hemos hecho. Ahora nos queda llevar a juicio. Eso es lo que nos queda. Pero esa es la situación en la que están los trabajadores de la educación. Digo, hay un montón de grises y de cosas que no se dicen sobre qué es lo que nosotros vivimos. Entonces, indefectiblemente el discurso del gobierno, cuando plantean no tenemos dinero, cuando se propician que, como ahora que nos enteramos de la situación que sucede en el sur, de cómo se venden las tierras, a quiénes se venden, con qué facilidad se venden, a extranjeros, sin tanta discusión sobre los impuestos, todo esto que sucede. Bueno, uno piensa, el gobierno de Bereltignec gobierna para afuera, no gobierna para nosotros, los rionegrinos, ¿no?
Con respecto al tema de salud, ayer hicieron un reclamo en la obra social IPROS, ¿nos contás de qué se trata?
Sí, porque nosotros somos el sindicato que tiene más afiliados de los trabajadores estatales, el que tiene más afiliados y afiliadas, y desde hace un año y medio no tenemos representante vocal en la comisión directiva del IPROS, y eso nos impide muchas veces el acompañamiento de reclamos de distintos compañeros y compañeras. Y lo que estamos pidiendo desde que asumimos el 9 de diciembre, asumimos, pues soy parte también del Frente Provincial, es que nos dé una reunión a la representante, a la compañera, que es representante en IPROS, hoy no en vocalía, pero sí que representa. Y bueno, no estaría sucediendo, así que decidimos una acción colectiva y en todas las delegaciones presentamos una nota que tiene que ver con esta reunión y tiene que ver también con algunos otros puntos que se, por ahí hay diferencias en cada delegación de funcionamiento. Nosotros lo que pedíamos también es la incorporación de medicamentos al vademécum, bueno, la aceleración de trámites en situaciones graves de salud. Así que estábamos pidiendo a la señora Ivana Porro que nos conceda una reunión. Así de complejo está el panorama para nosotros, que ni siquiera nos dan una reunión.
Claro, sí, no hay posibilidad de acercamiento y para poder gestionar estos temas tan trascendentales para la vida de cualquier trabajador, trabajadora, y en particular el aspecto que hace a la salud, un derecho básico, fundamental. Carolina, te queríamos consultar finalmente, antes de liberarte, sabemos que hay otros compromisos, hoy hay una jornada intensa, lo requieren desde distintos lugares. ¿Hay estimación de qué nivel de acatamiento puede llegar a haber hoy?
La verdad que no, hoy es muy temprano todavía. Sí sabemos que hay un debate que recorre, digamos, al conjunto, que tiene que ver con, digamos, nosotros, el acatamiento que haya hoy es claramente un reflejo del compromiso, de la convicción y de la bronca que hay a la no respuesta de nuestros múltiples reclamos, porque el gobernador toma la definición política, no necesariamente como dice en sus escritos de que un día de no trabajado es un día no pagado, porque nosotros muchas veces vamos sábados y domingos y también hay descuentos a trabajadores que van a trabajar y que no se adhieren a la medida de fuerza. Ese debate o ese esfuerzo, porque nos descuentan alrededor de 100.000, 120.000 pesos por día de paro. No lo sabemos el nivel de acatamiento, sí que el nivel que sea, el porcentaje, pero es una expresión clara de la convicción que tenemos de que con esto no alcanza, que hay muchos compañeros que están al borde de la desesperación y que si bien eso no se manifiesta, sí es algo que nosotros en el sindicato lo venimos abordando. Es decir, yo por ahí se lo planteé, pero concretamente estamos organizándonos en el caso de algunos compañeros y compañeras con bolsones de comida, con otro tipo de iniciativas, porque es muy triste el momento que estamos viviendo. Parece, y cuentan algunos, yo por ahí no estaba en el sindicato en ese momento, situaciones del 2001, de ese grado de desesperación, digo yo, no por fuera de lo que vive el resto, ¿no? Así que hoy nos vamos a unir, nuestras iniciativas tienen que ver con la unidad de otros sectores docentes que también están en lucha, entonces vamos a participar no solamente a las 12 que nos vamos a encontrar en el Consejo Escolar llevando reclamos nuestros del sector, sino también vamos a participar de las clases públicas que se van a dar en la FADEX y vamos a participar también de la carpa que hay en Yupa por la situación que tienen los compañeros, así que compañeras. Y mañana vamos a estar participando de una actividad provincial en la localidad de Cinco Saltos. Bueno, llegaremos todas las delegaciones y allá llevaremos nuestro reclamo. Llamamos a otros sectores que estén en lucha también a participar, a encontrarnos, porque nosotros entendemos que este es un momento difícil para nosotros, pero no solamente para nosotros, ¿no?
Carolina, gracias por este tiempo para Radio Antena Libre.
Bueno, gracias a ustedes por el lugar, y bueno, claramente esto se definirá cuando el gobierno verdaderamente tenga intenciones de resolverlo. Bueno, un abrazo y que tengan buena jornada.
Que tengan buena jornada. 7:30 a.m. y ella es la secretaria general de UNTER local, UNTER Fisker Roca.